Bueno, para los que estudian en la UBA hay una opción para anotarse en una materia optativa que se llama Género y Economía a cargo de Corina Rodríguez Enríquez. El curso cuenta además con varios docentes que también participan de la Diplomatura en Economía Política con perspectiva de género en Latinoamérica. Obviamente esto nos llamó la atención, así que la tratamos de ubicar a Corina. Lo íbamos a hacer antes como para ver si alguno se podía anotar de acá. No sé si todavía se pueden anotar. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ya arrancó, ¿no?, la cátedra.
Ya arrancó. En términos formales entiendo que el proceso de inscripción está cerrado, pero aceptamos oyentes.
Perfecto.
Así que quien tenga ganas de venir es muy bienvenido. La materia se dicta los martes y viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en Avenida Córdoba.
Bueno, ¿y cómo se introduce la perspectiva de la economía feminista en el análisis de la economía?
Bueno, está bueno que hagas ese resaltado, ¿no? Aunque la materia se llama Economía y Género,
sí,
en la materia que dictamos en realidad son los contenidos básicos de la perspectiva de la economía feminista. Un poco el título de la materia tiene que ver con la resistencia que genera el término feminista en, sí, en los ámbitos más convencionales. Y me parece que justamente eso también da cuenta del aporte que esta perspectiva hace. La economía feminista es una corriente de pensamiento dentro de la economía que separa en un campo amplio que podríamos identificar como heterodoxo y que básicamente lo que hace es tratar de visibilizar las limitaciones que los enfoques convencionales en economía tienen para dar cuenta de algunos fenómenos sociales que suceden, y en particular aquellos que tienen que ver con las desigualdades económicas de género que sí, surgen de las relaciones sociales de género y de cómo estas relaciones sociales de género están atravesando a la dinámica económica, y que si no tenemos esto en cuenta, los análisis que hacemos económicos desde miradas más convencionales son cuanto menos inexactos.
Y Corina, en relación a esta situación, ¿tiene que ver únicamente con la cuestión histórica de la introducción de la mujer como sujeto dentro del sistema económico tardío, digo, en relación a los hombres, o con otras cuestiones más?
No, tiene que ver con la función que cumple en el marco del sistema económico fundamentalmente capitalista, porque la economía feminista como disciplina es relativamente reciente, se va consolidando como cuerpo de conocimiento, yo diría que de los 90 para acá, y entonces sus análisis se centran sobre todo en el funcionamiento de la economía capitalista, y uno de los principales aportes que hace justamente es visibilizar el rol que el trabajo de las mujeres tiene en el sistema económico, que no se limita al trabajo de las mujeres cuando entran al mercado laboral, que como vos señalás es un fenómeno relativamente tardío en el capitalismo, sobre todo en América Latina, que es la región que conserva las menores tasas de participación económica de las mujeres, pero justamente lo que la economía feminista, uno de sus principales aportes, hace es demostrar que hay una dotación inmensa de trabajo que es necesario para el funcionamiento del sistema y que está ausente en los análisis económicos convencionales, que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo de reproducción cotidiana de la vida, de reproducción, claro, cotidiana de esa fuerza del trabajo que es imprescindible para el capital para generar valor económico.
Por ejemplo,
Todo el trabajo de reproducción de las personas,
claro,
la posibilidad que tiene el capital de contratar cotidianamente trabajadores y trabajadoras que están descansados, alimentados, higienizados, que además tienen incorporados en sí mismo una serie de valores que son imprescindibles para el funcionamiento de la organización técnica de la producción, como obedecer consignas, cumplir horarios,
sí,
todo eso son cosas que los seres humanos vamos incorporando gracias a que hay personas que dedican una parte muy importante de su tiempo a cuidarnos,
claro,
cuando somos pequeños, cuando somos dependientes y también después cuando somos mayores y también tenemos dependencia, e incluso cuando no somos dependientes, porque el trabajo de cuidado cotidiano que garantiza esta reproducción de la fuerza de trabajo atiende a personas dependientes y a personas que no lo son, y eso es un poco lo que explica esa persistente desigualdad de género en el mercado laboral. Los hombres participan en el mercado laboral más y mejor que las mujeres, en parte por los propios mecanismos de discriminación del mercado laboral, pero sí, además porque tienen resuelto toda una parte de su vida de la que no se tienen que encargar.
Claro.
Y ahí entra, bueno, la discusión de algunas corrientes del feminismo sobre la necesidad de pagar el trabajo de lo que se llamaba antes ama de casa.
Sí, ese es un debate grande dentro de los feminismos y hay posiciones diferentes. Yo personalmente, digamos, me paro junto a quienes piensan que la clave es redistribuir este trabajo de cuidado. Claro. Que solamente en esa redistribución donde vamos a poder cambiar los roles tradicionales de género y donde vamos a ampliar las posibilidades de las personas de elegir lo que quieren hacer, porque uh-huh, hoy estamos sometidas y sometidos a mandatos sociales que tienen que ver con estas relaciones de género, que todavía, a pesar de los cambios que ha habido, imponen más fuertemente a los varones que sean proveedores y a las mujeres que sean cuidadoras, y esto limita a ambos, limita, claro, a las mujeres en sus posibilidades económicas y limita a los hombres en sus posibilidades de asumir la parte del cuidado que les toque y que muchos hombres quisieran poder llevar adelante.
Hace poco veía un informe que hablaba de, no sé si lo viste, seguramente sí, de que recién en 2080, en Argentina, una mujer va a cobrar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo.
Sí, no
sé cuál era la estimación que hacían, digo, pero de lo que habla es de una gran desigualdad, ¿no?
Exactamente, no había en particular ese informe, pero justamente me parece que ese tipo de ejercicios los que nos ayudan a ver es que si mantenemos las cosas inalteradas, es infinito el tiempo que necesitamos para llegar a situaciones de mayor igualdad. Por eso en sociedades que son desiguales, muy desiguales, como Argentina, como los países latinoamericanos, donde además las desigualdades se entrecruzan, porque nosotras estamos enfocando aquí particularmente las desigualdades de género, pero las desigualdades de género se cruzan con las desigualdades socioeconómicas, de clase, con las cuestiones raciales, con las cuestiones de las diferencias por edad, uh-huh, y de hecho las oportunidades económicas que tienen mujeres que han tenido la posibilidad de tener mayor educación, que vienen de hogares que tienen un nivel socioeconómico más alto, las posibilidades económicas que tienen son mucho más grandes que las mujeres que tienen menor nivel educativo, mayor cantidad de hijos, que provienen de trayectorias mucho más precarias. Entonces hay como un círculo de reproducción de las desigualdades que desde mi punto de vista solo se puede romper con políticas públicas. Por claro, eso, si dejamos las cosas inalteradas, tal vez tengamos que esperar hasta el 2080 y tal vez en el 2080 ni siquiera esto suceda, ¿no? Yo creo que las políticas públicas en este sentido son claves para romper las raíces de los mecanismos que reproducen las desigualdades.